Venire l'orizzonte, combattente zapatista, il cammino marcherà allo segno di Natra. Vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, porque la patria y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Este programa es una producción de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras y compañeros de México y el mundo? ¿Cómo ven? Pues nuevamente nos están escuchando en esta emisión semanal de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Reciban nuestros saludos zapatistas y sean todas y todos bienvenidos. Este día 29 de septiembre de 2007, escucharemos lo que informó la Comandancia Zapatista en un comunicado sobre la suspensión del recorrido de la Comisión Sexta Zapatista por los estados del sur y centro de nuestro país. También les presentaremos una entrevista que hicimos a dos compañeras bases de apoyo zapatistas que acaban de ser nombradas como integrantes de la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos de Chiapas. Y además, escucharemos un resumen de la situación de los pueblos indios del norte de nuestro país que dio el compañero subcomandante insurgente Marcos en el segundo encuentro de pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Y pues los invitamos a que nos acompañen y esperamos que les guste esta programación que les preparamos. Y entonces vamos a comenzar este programa con la lectura del comunicado zapatista con fecha del 22 de septiembre, donde explica las razones que tuvo para suspender el recorrido que iba a realizar la Comisión Sexta por el centro y sur del país.
Al pueblo de México, a las y los adherentes a la Sexta Declaración y a la otra campaña. Hermanas y hermanos, compañeros y compañeras, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional les comunica las siguientes reflexiones que se han hecho y las decisiones que se han tomado. Punto 1. Reflexiones. En estos momentos, los gobiernos estatal de Chiapas y federal, del PRD, PRI y el PAN, respectivamente llevan adelante una campaña en contra de las comunidades zapatistas. Desalojos oficiales, ataques de paramilitares, invasiones patrocinadas por funcionarios, persecuciones y amenazas. Vuelven a ser parte del entorno de comunidades indígenas, las zapatistas, que se han empeñado en construirse un destino propio y mejorar sus condiciones de vida, siempre sin perder su identidad indígena. Como en los peores tiempos del PRI, el de Absalón Castellanos y el Croquetas Albores Guillén, el gobierno perradista de Chiapas ataca al pobre y necesitado y corteja y beneficia al poderoso. Como cualquier gobierno de derecha, el de Juan Sabines en Chiapas sigue adelante con la represión y el despojo. Pero ahora, con la bandera de la izquierda y el doble aval de las dos presidencias que padece nuestro país, la de Felipe Calderón del PAN y la de Andrés Manuel López Obrador del PRD, y sobre todo de sí mismo. A diferencia de otras ocasiones, estas agresiones han contado con el silencio de voces que antes se alzaban para protestar y demandar justicia. Tal vez para que no se recuerde que aplaudieron el apoyo de Andrés Manuel López Obrador a Juan Sabines y su reciente llamado a apoyar a los candidatos del PRD a las presidencias municipales y el Congreso local. Se cumple así lo que desde hace 3 años venimos diciendo. Allá arriba no hay principios ni convicciones, hay en cambio ambiciones y conveniencias. Y se cumple como dijimos: la izquierda institucional no es más que una derecha vergonzante, una derecha con aval ilustrado. Un mismo crimen tiene un juicio diferenciado. Si las represiones las hace el PAN, entonces hay que movilizarse y detener al fascismo. Si las hace el PRD, entonces hay que perder la memoria, callar, hacer malabares ridículos o aplaudir. En Chiapas hay un auténtico salto hacia atrás en la política de gobierno, pero no lleva el escudo de la derecha confesional, sino el de la izquierda moderna y legítima. Nosotros haremos lo que sabemos hacer, resistir. No importa que estemos solos. No es la primera vez, y antes de que nos convirtiéramos en moda de cafetería, ya lo estuvimos.
México. Muchos son los aspectos sobre los que hay que reflexionar, opinar y tomar una posición. Esto será en otro lugar y forma. Por ahora, solo decimos que lo determinante para nuestro país no está en la supuesta neoindependencia del poder legislativo respecto a los medios de comunicación. Allá arriba, la política es el arte de la simulación y las agendas reales del crimen organizado. Es decir, de los gobernantes no se muestran en las declaraciones de los políticos. Lo que queremos decir ahora tiene que ver con el doble esfuerzo civil y pacífico en el que estamos empeñados actualmente como zapatistas, el encuentro de los pueblos indios de América y la otra campaña. El primero representa un acontecimiento sin precedentes, fuera de los círculos oficiales, nacionales e internacionales. Delegados y representantes de pueblos originarios del continente americano se encontrarán para conocerse directamente, para verse y escucharse, es decir, para empezar a respetarse. Que el encuentro se realice en el asediado territorio de la tribu Yaqui, en el estado mexicano de Sonora, simboliza nuestra lucha permanente por hacernos visibles y darnos nosotros mismos la voz y el oído que arriba nos niegan. Los días 11, 12, 13 y 14 de octubre próximos, en Bicam, en Sonora, en México, estaremos representados los pueblos indios que a nuestra sangre morena hemos agregado el color zapatista. En lo que se refiere a la otra campaña, representa para nosotros el único esfuerzo serio de construir un movimiento nacional desde abajo y a la izquierda. Llama la atención que aquellos que antes criticaron este esfuerzo ahora usen las mismas palabras que usamos nosotros para referirnos a la clase política, a la necesidad de escuchar y organizar desde abajo.
Con
como señal de nuestro compromiso con quienes ahora son nuestras compañeras y compañeros, además de realizar encuentros en nuestro territorio para que nos conozcan más. Regularmente, una o varias delegaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional viajan y visitan los lugares donde se lucha para conocerlos más. Así hicimos un primer recorrido por todo nuestro país y ahora que estamos haciendo un esbozo de un programa nacional de lucha donde esté el sentimiento y pensamiento de quienes formamos la otra campaña, hemos realizado una segunda visita al norte de México. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, cada vez que salimos fuera de nuestro territorio para visitar otros lugares de nuestra patria, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se ha dirigido a las organizaciones político-militares existentes para pedirles respetuosamente que no realicen acciones que pudieran poner en peligro la vida y libertad de nuestros delegados en sus trabajos civiles y pacíficos. En todos los casos, hemos recibido la atención y respeto de dichas organizaciones revolucionarias y en algunas ocasiones nuestras iniciativas políticas han contado con su simpatía. Son organizaciones con las que mantenemos diferencias de concepción, de estructura, de método, de análisis, de historia, pero que reconocemos y respetamos. Su existencia y persistencia, como la nuestra, se deben a las graves condiciones de vida que sufre nuestro pueblo y a la falta de espacios de participación y lucha en la política. Actualmente, una de estas organizaciones revolucionarias, el Ejército Popular Revolucionario, EPR, por sus siglas, sostiene una campaña político-militar para exigir la presentación con vida de dos de sus compañeros de lucha. La demanda de presentación de estos desaparecidos no solo es legítima, es también una denuncia actual de la guerra sucia que el amoroso amante del uniforme militar Felipe Calderón Hinojosa está reeditando. Como zapatistas pensamos que no podemos pedirle al Ejército Popular Revolucionario que para permitir que nuestra delegación pueda recorrer los territorios donde tiene presencia o influencia, declare una tregua y suspenda la campaña que mantiene con la justa y legítima demanda de presentación de sus desaparecidos. Por otro lado, la nerviosa estupidez que de por sí padecen los encargados de la represión oficial se ha agudizado con las recientes acciones del EPR, así que pudiera pensarse que aunque la dirección del Ejército Popular Revolucionario generosa accediera a una tregua para que nuestra delegación pudiera cumplir su labor, el gobierno castrense de Felipe Calderón podría montar un atentado y después pretender adjudicarle la autoría al EPR argumentando disputas inexistentes. Hace poco, un funcionario gubernamental dijo que las desapariciones denunciadas por el EPR no fueron realizadas por el gobierno, sino por otra organización revolucionaria, pero es sabido que el gobierno los detuvo y los tiene, por lo tanto el gobierno tiene que presentarlos con vida.
Punto 2. Decisiones. Compañeras y compañeros, por todo esto que hemos tratado de sintetizar en lo posible, es que hemos decidido lo siguiente. Primero, la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional suspende la gira de segunda etapa de la otra campaña, que para los estados y regiones del centro y sur del país se había anunciado para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2007, y en su lugar realizará acciones civiles y pacíficas en defensa de las comunidades zapatistas. Segundo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplirá con el compromiso que como parte de la comisión organizadora asumió para la realización del Encuentro de los Pueblos Indios de América. Una delegación de la Dirección Zapatista viajará expresamente para hacerse presente en el territorio de la tribu Yaqui en Bicam, Sonora, México, los días 11, 12, 13 y 14 de octubre, para participar en esa importante reunión, clave para la lucha futura de los pueblos originarios de nuestro continente. Libertad y justicia para Atenco. Libertad y justicia para Oaxaca. Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos.
Bueno, compañeros y compañeras, pues este fue el comunicado de la Comandancia Zapatista con fecha del 22 de septiembre. Y pues ya salió de por sí la delegación de la Comisión Sexta que va a participar en el Encuentro de Pueblos Indios de América en Bicam, Sonora. Allí vamos a estar pendientes de lo que va a pasar en ese encuentro y ojalá que muchos de ustedes que nos están escuchando van a poder llegar en Bicam y conocer directamente lo que van a compartir los pueblos indios. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un poco de música. Esta canción que vamos a escuchar es de un grupo de España que se llama Salida 33. Este grupo nos mandó hace poco a través de nuestra página de internet una cartita para saludar a los pueblos zapatistas. Esta canción que vamos a escuchar se llama Políticamente Incorrectos.
Dinos toda la verdad. tanto, con impuestos vamos pagando vuestro sueldo, que cada año vais aumentando y así os va.
Y mientras tanto, con impuestos vamos pagando vuestros sueldos, que cada año vais aumentando y así os va. Y así os va. Y así os va. Y así os va. Y así os va.
¿Cuánto? ¿Cuánto habéis robado de los fondos?
Del fondo reservado.
¿Cuánto?
¿Cuánto habéis robado de los fondos?
Chido el tema, güey, pero esto con un par de tragos de tequila hubiese quedado mucho mejor. No más, vámonos.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Seguimos en la emisión semanal de Radio Insurgente. Y ahora que se acerca el Encuentro de Pueblos Indios de América, queremos presentarles unas palabras sobre ese tema que dio el compañero subcomandante insurgente Marcos durante el segundo Encuentro de Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo. Se trata de un resumen que hizo el delegado Cero sobre la situación de los pueblos indios del noroeste de nuestro país. Esos pueblos indios del norte, principalmente el pueblo yaqui, serán los anfitriones en el encuentro de Bicam. Escuchemos pues estas palabras.
Queremos contarles una pequeña historia sobre los pueblos indios del noroeste de México, que van a ser la sede para el próximo encuentro continental de pueblos indios allá en la tierra del Yaqui. En la segunda mitad del año del 2006 y en la primera de este año del 2007, estuvimos recorriendo el norte de nuestro país, de México, y en él reencontramos y echamos de menos a pueblos originarios de estos suelos. El compañero Juan Chávez, del Congreso Nacional Indígena, llevaba la cuenta no solo de los pueblos que íbamos encontrando, sino de los que ya no encontramos también. Cuando llegamos a Sinaloa, encontramos al Mayo Lloreme resistiendo arrinconado en el norte de Sinaloa la doble agresión del capital y del gobierno que pretende desaparecerlos. Brincamos a Baja California Sur y ahí ya no encontramos ninguno de los pueblos originarios que habitaban esas tierras. Entrando a Baja Norte, o a Baja California, como se le dice, aunque no lo puedan creer, encontramos a Oaxaca, en el Valle de San Quintín. Miles y miles de indígenas procedentes de Oaxaca, que habían tenido que emigrar para buscar trabajo, viven, trabajan, mueren y luchan en grandes plantaciones que, si ustedes las llegan a ver, les recuerdan las plantaciones de la época de Porfirio Díaz, o más aún, las grandes fincas de los conquistadores españoles en la época de la colonia. Su cultura, su vestido, su lengua, su forma de ser de los indígenas oaxaqueños, que hoy nos vuelven a asombrar en su resistencia para exigir la salida de ese criminal que tiene el puesto de gobernador, Ulises Ruiz García. Seguimos más al norte y encontramos al Cumiaí, un pueblo indígena que ha sido disperso a la hora que se le ha quitado sus tierras, su territorio. Unas partes de ellos están trabajando en la Unión Americana, en las grandes plantaciones de los grandes propietarios de la agroindustria en Norteamérica, y otros están buscando trabajo por un lado y por otro, y el pueblo Cumiaí está disperso. Seguimos y encontramos al Cucapá y al Quiligua, y ellos nos dijeron que sin territorio, sin tierra, sin lugar, sin casa, se pierde todo. No importa los esfuerzos que se hagan por conservar la cultura, la lengua, el vestido, el modo que decimos nosotros, si no hay territorio, no hay dónde, hay raíz para poder sostener el árbol de nuestra vida, que son los pueblos indios. Encontramos después al pápago, o tojón o odam, como se llama a sí mismo, que había sido partido por una frontera completamente absurda, que hoy significa una raya de la muerte para millones de migrantes mexicanos y mexicanas. Esto era tan absurdo como que la línea, la raya que divide a México de Estados Unidos, pasa precisamente sobre un centro ceremonial del tojón o odam. Está la historia que en territorio norteamericano se querían enterrar una serie de desechos tóxicos y que el gobierno norteamericano se negó porque eso iba a contaminar la tierra, y en cambio el gobierno mexicano accedió a que fuera del lado mexicano donde se enterraran esos desechos tóxicos. Están ahora en el desierto de Sonora, en territorio del tojón odam, en territorio mexicano, contaminando y destruyendo la tierra donde descansan los muertos, la cultura y la vida, como dijo el comandante Tacho, la biodiversidad más rica que hay en el planeta. Después encontramos al Seri, o al de la nación Conca, un pueblo indígena guerrero que desde que nació se la ha pasado resistiendo contra la agresión y el ataque del poderoso. A veces ese poderoso, dicen ellos, es el mexicano, a veces el norteamericano, a veces el gobierno, el español, el francés. Prácticamente el territorio Seri, el Comca, es un territorio globalizado en cuanto a la agresión, porque es difícil encontrar un país que no haya intentado conquistar esa tierra. El corazón del Seri, del Comca, es una isla que se llama el Tiburón, una isla gigantesca que es para ellos su corazón, y para todos los que están entendiendo lo de la lucha de género contra el capitalismo, para el CERI el primer hombre no fue hombre sino fue mujer, y es de ella, de la primera mujer, que surge este pueblo guerrero que es el pueblo Comca. Ahora la Isla del Tiburón la quieren convertir en un centro turístico exclusivo y quieren sacar ahí el CERI, al pueblo indio de los CERIs. Llegaron a aniquilarlos de tal forma que quedaron menos de un centenar, y después de unos años han podido volver a crecer como pueblo y están orgullosos de su cultura. Fuimos después a ver al Pima, un pueblo también que está a punto de ser liquidado, que se encuentra en los límites del estado de Sonora y el de Chihuahua, al que se le está obligando a abandonar su tierra para entregárselas al narcotráfico. El Pima es ya un grupo muy pequeño indígena que está resistiendo y está encontrando en la otra campaña, en la voz y el oído que tiene la otra campaña, y ahora con ustedes en la Sexta Internacional, una oportunidad de hacer lo que hizo el indígena de Venezuela, es decir, aquí estamos, nosotros somos, aquí vivimos y aquí resistimos. Nosotros usamos entonces esta imagen de decir que estábamos entonces redescubriendo el norte de nuestro país, en la medida en que íbamos encontrando pueblos indios y dolores y resistencias que antes no conocíamos. Hablamos luego con el Mayo Yoreme, de la parte de Sonora. Su territorio ha sido completamente, literalmente cuadriculado por las grandes empresas agroindustriales, y se han colocado pozos de agua cuya llave solo puede abrir el gobierno. Entre una y otra plantación hay como corredores, como esa calle que convoca a este auditorio y que comunica con la carretera, donde están amontonados los indígenas mayos yoreme, puro acahual decimos nosotros, monte bajo se dice, árboles con espinas, pequeños arbustos, ahí es donde viven los indígenas, e inmediatamente después, unos metros a un lado u otro, grandes extensiones agrícolas que tienen el agua. El agua que está en territorio Mayo Yoreme no es para el Mayo Yoreme, es para el dueño de esa finca, de ese latifundio, de esa gran extensión, y el gobierno solo abre el pozo de agua cuando el rico va a sembrar. Y el resto del tiempo el Mayo Yoreme tiene que tratar de resistir en esa franja a la que se le ha orillado. Fuimos también a ver al Rarámuri también, al Guarijío, en la Sierra Tarahumara, que le dicen, o sea, la sierra en la parte de Chihuahua y parte de Sonora y Sinaloa, donde también los indígenas, estos pueblos indios, nos han contado de cómo resisten y cómo han sido invadidos, igual que hace 500 años. A veces, también repitiendo la bandera española del lado de las empresas que están depredando los bosques de la sierra, junto con su fauna. Llegamos a la tierra del Yaqui. El pueblo Yaqui, como todos los pueblos indios que son dignos en este país, es un pueblo pobre. El pueblo Yaqui de Bicam, sus autoridades tradicionales, nos recibieron entonces y nos entregaron un regalo que nosotros entendemos como pueblos indios, que es prácticamente como desprenderse de una parte de su corazón, de su carne, de su sangre, para atenderla y hacer hermano y hermana al zapatista y a la zapatista. Ellos nos entregaron sus autoridades tradicionales de la tribu Yaqui en Vica. Este texto que está grabado con fuego en un pedazo de cuero, para que lo entregáramos a nuestros jefes y jefas, a los vigilantes, como decimos nosotros. Y el texto que tiene es algo que semeja mucho al compromiso que adquieren los mandos y autoridades zapatistas cuando toman un cargo. Lo voy a leer. Es el juramento Yaqui. Dice: para ti no habrá ya sol, para ti no habrá ya noche, para ti no habrá ya muerte, para ti no habrá ya dolor, para ti no habrá ya calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedades, ni familia. Nada podrá atemorizarte. Todo habrá concluido para ti, excepto una cosa: el cumplimiento del deber en el puesto que se te designe. Allí quedarás para la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres. Juras cumplir este mandato. Con estas palabras, los capitanes yaquis otorgan la investidura a los nuevos oficiales, que bajando la cabeza responden "Ewi", que quiere decir sí en la lengua yaqui. Cuando fuimos a hablar con las autoridades yaquis, con sus jefes y jefas, fueron también nuestros compañeros jefes y jefas del comité clandestino, y en su palabra y en su oído tendieron un puente que se llegó a concretar a la hora que el yaqui de Bicam dijo que su tierra sería el lugar del encuentro al que estamos convocando a todos los pueblos indios de este continente americano. Las autoridades, los jóvenes, las mujeres de Bicam, de los yaquis, nos dijeron que tenían esta angustia de que este juramento que escucharon, sentían ellos que era para todo el pueblo yaqui, que aquel hombre o mujer que nacía yaqui adquiría este compromiso. La tribu yaqui nació luchando y durante todos estos años así ha resistido y así ha sobrevivido. Decían las autoridades: nosotros no queremos pasar a la memoria de nuestro pueblo como quienes perdieron otro pedazo de territorio yaqui. Nosotros queremos pasar y estar en la memoria de nuestra gente como aquellos que volvieron a levantar la resistencia del yaqui que tanto asombró a este país el siglo pasado. Si recuerdan un poco de historia, el yaqui fue atacado con especial saña por los gobiernos porfiristas y luego también por los gobiernos emanados, según esto, de la Revolución Mexicana. El yaqui, la tierra del yaqui, donde está la vara parlante, porque cuenta su leyenda que hay ahí una vara muy alta que llega hasta el cielo, que habla en un murmullo, y solo las autoridades y los grandes jefes de ellos pueden entender lo que dice. Esa vara le anunció al yaqui la llegada del español en la época de la conquista. Y esa vara del yaqui está diciendo ahora que es necesario resistir porque corre peligro no solo el territorio del yaqui, sino toda la extensión sobre la que los pueblos indios de este continente se han levantado.
Gracias que nos siguen acompañando en este programa de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y a continuación, vamos a escuchar una entrevista que hicimos con unas compañeras del municipio autónomo de San Pedro Polo, que hace unos días fueron elegidas por el pueblo para formar parte de la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos, con sede en Oventic. Vamos a escuchar el sentir de estas compañeras al recibir este cargo del pueblo.
¿Cómo sientes ahora que fuiste elegida por el pueblo como miembro de la Junta de Buen Gobierno?
Pues yo me siento bien, compañera. Así es el trabajo. Porque soy zapatista. Voy a hacer el trabajo que me dieron el pueblo. Así es el trabajo en la lucha zapatista. Aunque soy mujer, tengo derecho. No solo los hombres tienen derecho. Entonces, tengo mi trabajo, estoy muy contenta.
Y usted, compañera, ¿cómo sientes ahora que fuiste elegida por el pueblo como miembro de la Junta de Buen Gobierno?
Pues muy contenta hacer mi trabajo porque mi pueblo me nombraron. Voy a aprender poco a poco porque estoy en la lucha zapatista. Aunque soy mujer, pero tengo derecho. No solo los hombres tienen derecho. Ya no es igual como antes. No teníamos el derecho y ahora vamos a aprender muchas cosas.
Compañera, ¿cómo piensas que va a ser el trabajo?
Pues no lo sé si es difícil o fácil el trabajo, pero voy a aprender.
¿Qué mensaje podrías dar a las compañeras mujeres en la lucha de México y del mundo?
Solo que voy a decir que no se desanimen en la lucha, que siga adelante las compañeras, hermanas zapatistas de México y del mundo. También los que no son zapatistas, que se unan con nosotras. Ya no se dejen de engañar por el mal gobierno. Solo los amenazan los municipios autónomos. Que sigan adelante en la lucha hasta lograr libertad, democracia y justicia.
¿Qué mensaje podrías dar a las niñas que estudian en las escuelas autónomas, compañera?
Solo voy a decir a todas las niñas zapatistas que estudien en la escuela autónoma que sigan adelante, porque la educación aprende cosas buenas en la lucha zapatista.
¿Me puedes platicar qué es lo que aprenden?
Aprenden cómo era su costumbre, nuestros abuelos y abuelas. También aprenden otras historias en la lucha, cómo luchó Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata, y otras cosas más.
Bien, compañeros y compañeras, a continuación vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado por internet de parte de los y las oyentes de Radio Insurgente. Desde Argentina nos escribe un compañero llamado Nando y nos dice:
quiero saludarlos y darles un abrazo grande de apoyo desde acá. Les cuento que estoy ahorrando dinero porque mi sueño es viajar y poder compartir la vida con ustedes y conocer un poco más de su cultura y sus ideas. No sé si será esto posible. Un abrazo.
Desde Tarragona, España, el grupo Salida 33 nos dice:
salud, hermanos y hermanas. Queremos saludarlos y darles todo nuestro apoyo desde España. Somos una banda de ska, punk, rock. En nuestro próximo trabajo incluiremos la canción Grito Zapatista, donde damos todo nuestro apoyo y difusión a vuestra tan justa y necesaria revolución. Todo nuestro apoyo, hoy, ayer y siempre. Sigan adelante, hasta la victoria siempre.
Bueno, pues estos fueron los saludos de los oyentes. Y ya para despedir esta emisión, vamos a escuchar otra canción de este grupo que nos saluda desde España y que se llama Salida 33. Esta canción se llama Vive para Trabajar. Esperamos que les haya gustado el programa y ojalá que nos van a sintonizar otra vez la siguiente semana. Va pues la canción de Salida 33.
Vive pa' trabajar, deja que la salud currando para temporal.
La temporal.
Porque no soy futbolista.
Personaje el corazón.
Ni gané un reality show.
Y déjate la salud.
Seguir el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de los esfuerzos de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, siempre juntos todo el pueblo. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestra historia dice ya, acabar la explotación. Nuestro pueblo dice ya, lucha de liberación. Nos vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante. Nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna, que vivamos por la patria como morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
¡Atención! ¡Firmeza!